Le damos la bienvenida con el consecuente pedido de disculpas porque lo tuve ahí esperando, escuchándome a mí hablar de libros. Le pido disculpas al doctor Mario Lozano, ex rector y virólogo molecular de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal, Federica? No hay ningún problema.
Gracias. A ver, algunas cuestiones que es importante charlar con alguien como usted que sabe tanto de esta temática, y es, empezó a aparecer la duda para aquellos que tradicionalmente y todos los años se vacunaban contra, por ejemplo, la gripe y la neumonía, ¿qué pasa ahora con COVID, la posible vacuna? Digo posible porque hay gente que todavía está esperando. ¿Qué hacen? ¿Se vacunan en el mientras tanto contra la gripe y la neumonía? ¿No se vacunan? ¿Qué sucede con esto, doctor?
Mira, ahí lo que se sugiere es que haya un mes de distancia entre una vacuna y la otra. La decisión sobre qué vacunarse, si vacunarse o no contra la gripe, si todavía no estás en la lista de espera para la vacuna contra la COVID, es una decisión muy, muy personal. Yo pondría en la balanza de esa decisión el riesgo que conlleva cada una de las enfermedades, y la COVID lleva mucho más riesgo que las otras, y por lo tanto, y está mucho más distribuida, hay mucha más posibilidad de que nos contagiemos de COVID que de gripe o de neumonía en esta temporada, y por lo tanto esperaría, ¿no? Además, si nosotros usamos barbijos, mantenemos distancia social, estamos en lugares ventilados y nos lavamos las manos y nos hacíamos bien, que son las medidas que nos piden para evitar la COVID, también evitamos otras enfermedades respiratorias. La cantidad de casos de gripe y de neumonía y de otras enfermedades respiratorias, tanto para niños como para adultos, en este año, en el año que pasó, fue muchísimo más baja que en otras temporadas, justamente porque la COVID nos obligó a usar medidas extremas de cuidado que nunca usábamos, y entonces eso benefició a la salud pública en general.
Mario, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Mario?
Bien. Cuando hablamos de estas cuestiones con cepas que se ponen más, que recrudecen el virus, ¿las vacunas van a ser suficientes para poder enfrentarlos?
Aparentemente sí. Todavía estas cepas que han surgido en distintos lugares del mundo, todavía las vacunas contra ellas son útiles, las vacunas que tenemos. Sobre todo, son un poco menos útiles en evitar que la gente se contagie con esta cepa. O sea, hay un porcentaje de personas que a pesar de estar vacunadas se van a contagiar, pero que es más alto que con la cepa original, pero lo que sí evitan es la enfermedad grave y obviamente al lado de la enfermedad grave los fallecimientos, casi en un 100%, y por lo tanto las vacunas siguen siendo muy útiles contra estas cepas.
¿Habría que ir pensando en vacunar a la gente que usa el transporte público por sobre otros estratos sociales?
Mira, en un esquema de escasez de vacuna, como es el que estamos sufriendo en muchos países del mundo ahora, lo más importante es vacunar a quienes corren más riesgo de fallecer si se enferman. Y eso es la población de riesgo. Claro que en una segunda etapa, una vez que ya se vacunaron los trabajadores esenciales, ¿no? Que ya en Argentina eso sucedió. Sucedió en una gran medida. En una segunda etapa deberíamos entonces vacunar a las personas de riesgo, y en una tercera etapa al resto de la población, haciendo hincapié en aquellos que tienen mayor movilidad social. En eso sí es así.
Acaba de mencionar medio al pasar, pero en realidad cada vez lo estamos escuchando más, el tema de la importancia de ventilar ambientes. ¿Qué es lo que se entiende a partir de las últimas investigaciones en cuanto a cuánto dura esa partícula que exhala aquel que está contagiado y que puede llegar a contagiar a otro que está en el mismo ambiente?
Mira, el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2, se transmite por varias vías, o por contacto directo o indirecto con superficies que han sido contaminadas por otra persona previamente, y por eso tenemos que lavarnos las manos. Se transmite por estas partículas, gotitas que salen de nuestra boca cuando hablamos fuerte, cuando cantamos, que son gotas cuando estornudamos, obviamente, que son gotas grandes, y se transmite también por aerosoles. Los aerosoles duran en suspensión, son gotitas muy, muy pequeñas que llevan virus, o que pueden llevar virus en realidad, y que duran en el ambiente alrededor de 2 o 3 horas después de haber sido liberadas. Y por lo tanto, se acumulan cuando respiramos. Cada vez que respiramos liberamos aerosoles y se van acumulando en una habitación, en donde estemos, en el auto o en el transporte público. Cuando en ese espacio que es relativamente cerrado hay buena ventilación, el aire que nosotros respiramos sale hacia el exterior y es reemplazado por aire que no fue respirado por nosotros. Y eso es importante que suceda para evitar justamente que nosotros respiremos el aire que ya fue respirado por otras personas. Ahí hay unos medidores que se usan de dióxido de carbono. Dióxido de carbono no tiene una relación directa con el virus. Es un gas que nosotros liberamos al aire cuando respiramos. Y su acumulación es en la misma proporción que se acumulan estas gotitas. Entonces, si nosotros en una habitación podemos medir la cantidad de dióxido de carbono, eso está en relación con la cantidad de estas microgotitas que están en suspensión y, por lo tanto, nos da una idea de cuánto se renovó el aire.
Eso por supuesto que en la vida diaria es imposible, doctor. Por lo tanto, lo ideal es, a ver, ¿sabes por qué pregunto esto? Los colectivos hoy casi ninguno puede abrir su ventanilla como corresponde. Por lo tanto, están ahí adentro, desde el encierro que implica ese cubículo, es muy peligroso. El subte pasa lo mismo. Este estudio de radio pasa lo mismo. O sea, en este estudio de radio nosotros no tenemos ventanas. Digo, ¿de qué manera lo resolvemos a eso?
Mirá, hay que, primero, en los estudios de radio es muy difícil porque en general incluso las puertas tienen sí, que estar cerradas.
Todo es sellado, sí.
Hay que forzar la salida de aire con un ventilador, hay que dejar en lija, para cada vez que el aire sale de una habitación, también está entrando, porque si no la habitación se quedaría en vacío una vez que sale el aire. Entonces hay que poner algún sistema que fuerce el movimiento del aire en la habitación, que no vaya directamente hacia las personas, pero que fuerce el movimiento del aire. Esa es, en el caso más extremo, la forma de asegurarse relativamente que se intercambie el aire con el aire exterior.
Por lo tanto,
donde están los chicos, por ejemplo, dejando las puertas abiertas, y unas rendijas en algunas ventanas en general es suficiente.
Para que cruce. Y el transporte público debiera ser adaptado para el día a día que estamos viviendo, para poder abrir esas ventanillas que hoy están herméticas.
El transporte público tendría que tener forzadamente algunas ventanillas cruzadas abiertas.
Sí. Pero con las puertas están del mismo lado. Chelo hace el signo de las puertas. Lo que te dicen es tiene que ser ventilación cruzada. O sea, vos deberías tener una puerta de un lado y una ventana del otro para que el aire circule. ¿Es correcta esta lógica?
Sí, cuanto más sí, claramente esa es la mejor situación, pero si no tenés esta posibilidad, el poder abrir las puertas puede llegar a ser suficiente para ventilar el espacio.
Bien, sí. Bien, vale. Sí, el tema es que no se te caiga alguno también, que es peligroso.
No, me parece un detalle. Por una cuestión técnica tampoco pueden avanzar con la puerta abierta.
Puede ser, o por seguros.
El transporte público además no debería ir lleno.
Pero no pasa, Mario, no pasa. Sí, claro. La verdad es que no pasa. O sea, podemos decir lo que debería pasar, pero lo concreto es que no sucede. No. ¿Cuántas horas está esa partícula, ese aerosol? ¿Cuántas horas vive en ese aire si es que no se ventila?
Se calcula que entre 2 o 3 horas puede estar allí si es un lugar muy estanco, ¿no? Que no hay movimiento de aire.
Bien. ¿Qué pasa con los aerosoles que se supone que son matatodos? ¿Funcionan para estos espacios que no se pueden ventilar?
Sí, claro. Vos decís los que tienen alguna sustancia que...
Ese que te dice te mata el 99% de gérmenes que te venden en el supermercado.
Bueno, esto habría que medirlo. Digamos, okay. Me parece que es una expresión de deseos más bien. Que otra cosa.
¿Y qué sí?
Pero, sí son útiles. Obviamente el rociar una habitación con alcohol, con alcohol diluido, por supuesto, es útil. Bien. No se recomienda rociarla con lavandina porque puede llegar a ser tóxico, pero con algún sanitizante sí.
Bien, bien. Gracias por hablar con nosotros, Mario.
De nada, un abrazo grande a los dos.
El doctor Mario Lozano, quien hablaba, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, virólogo molecular.